Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
Fran Contreras, ¿sigues ahí, verdad, compañero?
Sigo aquí.
Perfecto. Es que el otro día, un compañero nuestro, Antonio de la Lama, tenía muchísimas ganas de hablar de las cruzadas. Y dije yo, pero vamos a ver si esto tiene que... Entonces dije, hay que crear una simbiosis, hay que crear un duets entre Fran Contreras y Antonio de la Lama para hablar de ese tema, que puede quedar preciosísimo. Por la sección, ¿qué tal? Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal te está funcionando la
pues,
sección?
Yo creo que está funcionando muy bien. De hecho, me consta que ha gustado a todo el mundo.
Ajá, muy bien. Y claro, porque tú te has empeñado con las batallas.
Sí, o sea, porque yo creo que, bueno, con las batallas y en concreto con las cruzadas, porque hemos visto muchas películas, pero creo que sabemos poco de la historia. Uh-huh. Y eso me incluye a mí mismo. Porque pensamos en las cruzadas y es como esos caballeros de fe que van a Jerusalén o a Tierra Santa, pero no es algo que fue siempre así. Y claro, yo todo lo que sea historia y leyendas, mi persona de referencia es Fran Contreras, que es el que sabe.
¡Alabado sea!
Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Mira, que habría que decir una cosa, ¿eh? La inmensa mayoría de las cruzadas ocurrieron en la zona de Tierra Santa, pero también hubo guerras y batallas que se consideran cruzadas en suelo europeo, incluyendo alguna en España. ¿No es así, Antonio?
Sí, bueno, claro, está la época de la Reconquista, que el Papa Inocencio III le dio la categoría de cruzada a la batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, para conseguir que todos los reyes cristianos se uniesen en un bando y que fueran todos contra los musulmanes.
O sea, era marketing puro y duro, claro.
Claro.
Así es.
Uh-huh. Pero fíjate, Begoña, Antonio, que de esa batalla hablamos en la sección de la España Mágica en Más de Uno.
Sí.
¿En dónde? En la ciudad de los cuatro reyes, en Alfaro. Porque es allí donde se reunieron antes de ir a la batalla de Navas de Tolosa.
Yo hay una cosa muy curiosa de las cruzadas, y es que aunque fuera la ruina para muchos caballeros que se iban allí a pelear, también había quien les sacaba sus beneficios económicos. Por ejemplo, los banqueros que hacían préstamos para financiar la campaña, los navegantes de Génova y Venecia que llevaban a los ejércitos, o también los mercaderes que intercambiaban la lana y los metales de Europa por el azúcar, la seda y las especias de Oriente.
Y tenían indulgencia papal, cuidado, Antonio.
Claro, eso era muy importante.
Hombre,
el perdón de los pecados, tanto de los pasados como de los que ocurrieran durante la batalla, que será el perdón máximo con la Iglesia.
Sí, sí.
Y de hecho, claro, el Papa también utilizaba...
Sí. Sí, Antonio, digo, Fran, sí.
Sí, fijaros que hay que remarcar una cosa. Hablamos de cruzados, de guerreros movidos por la fe, por la religión. Este concepto nace con la orden de los templarios. Hasta que no nace la orden del temple, el que era monje era monje, y el que era guerrero y campesino. Es la orden del temple la que une esos dos conceptos y nace el cruzado, ¿no? El guerrero que nace o que lucha o que batalla, guerrea por la fe. Pero yo creo que podríamos poner todo esto en un poco de contexto, ¿vale? Pero, oye, entonces,
sí, mira, claro que sí.
740 años, el Papa Martín IV decidió castigar con excomunión a Pedro III de Aragón, conocido como Pedro el Grande, por su intervención en la Guerra de las Vísperas Sicilianas, y se alió con los sicilianos en una revuelta contra el dominio de Francia y el papado sobre el sur de Italia. La invasión francesa empezó, si mal no recuerdo, en el verano de 1285, con un ejército cruzado que invadió Cataluña para ocupar el Rosellón, luego asediar Girona, donde estuvimos hace una semana, en la Catedral de Carlomagno.
Sí.
Y además de los problemas para Pedro III, también venían otros desde dentro, ya que su hermano Jaime II de Mallorca se unió a los franceses. Los franceses consiguen llegar rápidamente a Barcelona por la retirada del ejército de Aragón, que aplicó la técnica de la tierra quemada, que resguardan en las fortalezas que podían defender más fácilmente. Pasaron los meses y el ejército cruzado no era capaz de romper ese asedio. Hay que tener en cuenta que una cosa, ¿eh? Los Pirineos de por medio, todos los refuerzos y suministros tenían que venir por mar, así que eso era complicado. Bueno, la superioridad naval de los aragoneses hizo que la cruzada fuera un fracaso y que los franceses tuvieran que retirarse, ya que eran incapaces de mantener una línea de suministros. Uh-huh. Y cuando ya iban de regreso a los Pirineos, los cruzados franceses fueron derrotados en la batalla, creo que era la del Collado de las Panizas, en el Pirineo catalán, aunque estaba aliado con los franceses. Jaime II consiguió salvar su vida, pero claro, gracias a esta guerra, las Baleares pasaron a formar parte de la Corona de Aragón y otra cruzada, muy curiosa, la Cuarta Cruzada, anunciada por Inocencio III en el año 1202, 10 años antes de las Navas de Tolosa.
Sí, sí, de hecho es una cruzada muy, muy curiosa, como decías. Bueno, empezaba con un plan muy sencillo, un gran ejército que iría hacia Egipto con una flota veneciana y que de allí iría hasta Jerusalén, porque Egipto era un reino bastante débil militarmente y pensaban, bueno, será fácil. ¿Qué ocurre? Así rápidamente lo cuento. Venecia construye esta gran flota, que tarda un año, y por la cual le habían prometido una gran suma de dinero. Pero ¿qué ocurre? Al final solo aparece la mitad del ejército que pensaban llegar. Y claro, era imposible de repente costear esa flota. Así que los venecianos proponen otro plan: atacar Zara, una ciudad que en la costa de Croacia y que se había rebelado contra la República de Venecia. Lo más irónico es que precisamente Zara se había puesto bajo la protección del Papa, con lo cual el Papa después de...
querría la invasión, por
no supuesto. Quería invasión y así al final es. Les acabó excomulgando, lo cual es súper curioso.
Al ejército cruzado.
Sí. Un ejército cruzado que acabó excomulgado y que al final, en vez de acabar en Jerusalén, acabaron en Constantinopla, también medio convencidos por el antiguo emperador, que cuando no les pudo pagar lo que les prometió, acabaron saqueando durante 3 días la ciudad de Constantinopla, llevándose obras de arte y reliquias a Europa. Y claro, eso al final pues acabó convirtiéndose en la caída de Constantinopla un par de siglos después, en su auténtica decadencia. O sea, súper curioso.
Pues está muy chula la historia.
Y Alejo V, y Alejo V, que fue su sucesor, que ya no tenía nada que ver con los cruzados, intentó negociar con ellos para que se marcharan sin pagarles y ya tenemos otro lío. Ya tuvimos otro lío. Estamos en 1204, 2 años después de empezar la cruzada, y sin previsión de continuar hacia Tierra Santa. La capital bizantina, bueno, acabó sumida en las llamas tras 3 días de saqueos, como decía Antonio. Destrozaron palacios, iglesias, robaron centenares de reliquias, obras de arte, y todas están repartidas por Europa. Fíjate que yo hago muchos viajes a Turquía, los viajes de autor, igual que voy a hacer en febrero a Egipto con el crucero. Pues, y cuando llegas a Estambul, la antigua Constantinopla, de aquel tiempo solamente queda la Basílica de Santa Sofía, que también fue saqueada.
Claro. Que nos quedan 30 segundos. El suficiente para poder decir que nuestro gurú, Fran Contreras, se ha portado fantásticamente bien, porque además es que lo sabe todo, te das cuenta,
y
¿no?
Y doble sesión,
Antonio,
además ha tenido.
Exacto, y doble sesión. Fran, un beso enorme, hasta el martes que viene. Ten un buen fin de semana.
Hasta el martes que viene, abrazo de Antonio, buena sesión. Venga. A mí me encantan las cruzadas. Voy en camino, sí, porque me voy a caminar.
Sí,
me
voy a caminar. Adiós, Fran, adiós. Y adiós a todos. Siguen aquí con Onda Cero.